Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.
Ajusco Radio presenta cobertura especial de la inauguración del curso de formación y especialización de promotores culturales comunitarios. Organiza la Dirección General de Cultura de Tlalpan. Preparatoria Otilio Montaño del pueblo de Topilejo. Sábado 15 de febrero de 2014. Ajuscoradio.mx, invadiendo tu espacio sonoro.
Ahora agradecemos la participación del maestro Rafael Mesa, quien nos va a brindar la conferencia El papel de la cultura en la sociedad en red. El maestro Rafael Mesa es él estudió filosofía y es maestro en sociología, y bueno, él es especialista justo en este tipo de temas, y bueno, agradecemos también su participación. Gracias.
Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya prácticamente Eduardo dijo lo que yo iba a decir al principio. Entonces nos vamos a ir ahí rápido. Sí, es muy importante recordar lo que Eduardo señaló acerca de la cultura, porque hay una cuestión muy importante precisamente que explica cuál es el papel de la cultura en la sociedad actual. Las redes no son algo nuevo, para empezar, antes de hacer la introducción, es una manera de entender lo que socialmente hemos hecho desde que somos, pues antes de ser seres humanos o el Homo sapiens sapiens, ya se trabajaba en redes. Es una manera de definir las relaciones sociales, lo que hacemos nosotros en este momento es un trabajo en red. Entonces, pues agradezco mucho que me digan especialista en redes, pero pues todos somos especialistas en redes por el hecho de que si estamos relacionados con otro, ya establecimos una red. Pero hay una cuestión muy importante antes de entrar al concepto de red, y es cuál es el papel en general de la cultura en las nuevas definiciones de la política, por lo menos de la política internacional. La definición, ahí por favor, la definición del desarrollo sustentable, si recordamos, sustentable quiere decir que no solamente pensemos en nosotros, sino que también pensemos en las siguientes generaciones, y que los recursos que tiene el planeta son escasos. Tlalpan, por ejemplo, bueno, es una delegación enorme, con una cantidad de recursos naturales muy importantes, y de pronto vemos cómo se está dando el proceso de urbanización cada vez más acelerado. Eso es acabarse los recursos. La sustentabilidad quiere decir conservemos recursos o pensemos en cómo nos organizamos para que las siguientes generaciones también tengan esos recursos. No quiere decir que no hagamos nada, que nos, como siempre nos dicen, sacrifiquemos nosotros para que, no se trata de eso. Se trata siempre de pensar en cómo conservamos. Esta idea del desarrollo como bienestar o como estado de bienestar estaba pensada en tres partes muy importantes, que son el desarrollo económico. Todos sabemos que sin lana, o with the money dances the dog, como decía el Piporro, la inclusión social, que todos tengamos acceso precisamente a servicios sociales, como son el de salud, el de educación, el de vivienda, el de un empleo digno, y el cuidado del medio ambiente. Así se ha definido hasta que más o menos hace 7 años se pasa a la siguiente definición. Este es, bueno, ¿y la vida cultural dónde queda? Si nosotros como seres humanos nos definimos culturalmente, ¿qué pasa si dejamos de lado los procesos de desarrollo sustentable, dejamos de lado la cultura? ¿Quién está orientando los procesos de desarrollo sustentable? ¿Bajo qué valores? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Bajo qué tipo de iniciativas? ¿Cómo tomamos las decisiones? Todo eso forma parte de la vida cultural. A nadie se le había ocurrido, digo, en este sentido, porque por un lado la cultura es algo que es evidente en sí mismo, es un poco como decimos de la conciencia. La conciencia para nosotros es tan clara que no la vemos. Decimos que tenemos conciencia, pero no la vemos. Y el que vea la conciencia, pues es que ya se desprendió de su cuerpo. Es muy importante entender que la cultura es como la conciencia, es algo que tenemos pero que no vemos. Y que cuando nos dicen, describa usted qué es la cultura, pues es casi como describe usted qué es la conciencia. Pues es algo que está ahí, pero que no tenemos clara conciencia. Eduardo tuvo bien en indicarnos los tres aspectos. Somos seres por definición culturales, en la medida en que trabajamos con símbolos, en que le damos significado a las cosas. A eso se refiere la vida cultural. ¿Quién le va a dar significado al desarrollo sustentable? La segunda es la estratificación. Hay diversos grados de cultura. Una de las cuestiones que plantean con mucha dificultad en Naciones Unidas la introducción del concepto de cultura es que hay muchas, y hay culturas que Naciones Unidas consideran como radicales y que en el momento en que se dan como aceptables, pues pueden ir incluso en contra de los derechos humanos. Ese es un argumento. El otro es la parte ideológica, ¿no? De que no se nos vayan a subir a las barbas otros. La otra cuestión es que la cultura, la vida cultural es un recurso. El acceso es precisamente, y como esto lo dijo ya muy bien, muy claro, pues, el doctor, entonces nos vamos a pasar de... a la siguiente, por favor. Bueno, cuando se habla hasta ahí de cuarto pilar del desarrollo, es que ya habíamos, fíjense nomás lo nervioso que me ponen, ya habíamos hablado de tres: la inclusión social, el desarrollo económico, el medio ambiente, y ahora la vida cultural. Esto, el que sigue, nos lo vamos a brincar un poquito, porque es lo que comentó Eduardo, Pero hay una cosa muy importante. Hay una relación entre los cambios sociales que se dan en la medida en que ocurren cambios culturales. Las revoluciones, incluida la China, son revoluciones culturales. O si no, quién sabe qué sea. ¿Por qué? Precisamente por la misma razón que cuando nosotros caemos en la cuenta de algo y modificamos nuestro comportamiento, es por un acto de conciencia. En el momento en que nosotros hagamos algo colectivo y modifiquemos nuestro comportamiento, es por un acto cultural. Hay una relación muy estrecha entre el pensamiento y la cultura. Y esto nos da una idea para pensar que los cambios sociales son cambios también culturales, porque son cambios en la percepción y en la conciencia del mundo. Un ejemplo muy claro es, si nosotros estamos pensando en un cambio democrático, pero nuestro comportamiento sigue igual, pues ¿qué pasa? No va a pasar nada. Nos vamos a quedar exactamente en el mismo modelo que creemos nosotros que estamos transformando, porque nosotros nos comportamos de la misma manera. Si hacemos un cambio cultural, entonces modificamos patrones de comportamiento. Y a eso se refiere cuando hablamos de que la vida cultural es un cuarto pilar para el desarrollo sustentable. No es nada más contener bienestar, contener, sino también es con ser y con hacer. La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de la sociedad moderna como sociedad en red, bueno, ya no importa, mira qué rápido eres. Cuando hablamos de la sociedad moderna como sociedad en red, es para dar cuenta de la enorme complejidad del mundo actual. Es un mundo global. Eduardo indicó, no pensemos nada más en nuestras comunidades, sino pensemos que esas comunidades están en el mundo. Y yo digo, bueno, y si no pensamos nosotros en eso, el mundo lo hace por nosotros. Entonces, aunque no queramos, estamos participando ya de intercambios globales. Aunque digamos, yo conservo mis tradiciones, yo aquí me quedo, pues te invito a comer a McDonald's, ¿no? Con tu refresco, con tu Coca-Cola. Hay un intercambio cultural muy importante que ya está dado, no es que lo podamos nosotros contener, y nos tenemos que enfrentar a esa cuestión. El intenso intercambio cultural nos da al mismo tiempo dos cosas muy importantes, que es cómo mantenemos nuestras tradiciones y al mismo tiempo cómo preservamos nuestras identidades y cómo avanzamos. ¿Cómo nos desarrollamos? La cultura nos crea esta problemática tanto en la cuestión de la identidad. Nosotros somos de este pueblo, bueno, San Martín o San Pedro Mártir por favor, ¿verdad? Estamos aquí. Y al mismo tiempo, ¿cómo nos enfrentamos al cambio? Es esta tensión entre lo que somos y lo que queremos ser, entre nuestras tradiciones y el futuro, y la importancia que tiene en esta tensión la creatividad nuestra, porque eso también es una definición muy importante de la cultura, la creatividad, la expresión, la creación, el arte. La otra cuestión es, pues, que hay cambios muy importantes en la estructura social. Ya se habla poco de estructuras estratificadas, pero se habla muchísimo de desigualdad, ¿no? Estamos en situaciones de desigualdad muy agudas. Latinoamérica es el continente que se define más igualitario, más inequitativo, perdón, ese fue un lapsus. Me hubieran gustado decir eso, pero es todo lo contrario. Es el que más desigualdad tiene, el más pobre, como sabemos, es África, pero aquí hay la misma pobreza que puede encontrar, ¿no?, se puede encontrar en África, pero la misma riqueza que se puede encontrar en algún chalet europeo. Es una desigualdad que plantea unas nuevas maneras también de comprender el cambio social. Y pues finalmente ya es muy difícil pensar en estructuras rígidas. Hay una gran movilidad. A eso es a lo que se refiere el concepto de red. Hay una enorme movilidad. Antes pensábamos, no sé si todavía se piense, aunque la encuesta del INEGI dice que sí, que Dios nos mandó ser pobres, ¿no? Somos pobres pues porque Dios quiere. Eso habla de un concepto muy estructurado del mundo, donde hay un arriba, hay un abajo, y hay un señor muy poderoso que dice dónde está arriba y dónde está abajo. Pues el señor poderoso puede existir, ese no es ningún problema. La cosa es que los que decidimos somos nosotros. Y la movilidad que se da ya no es por el cambio de estas estructuras, ya hay una percepción de que podemos cambiar. Y este cambio lo podemos hacer transformando nuestras relaciones, cambiando. Y eso es lo que promete, o lo que se dice que se promete, una sociedad en red. Precisamente por la capacidad que tenemos de una gran movilidad. Ahora bien, aquí me da mucho gusto ver de todo en términos de edades, ¿no? Jóvenes, no tan jóvenes, que tienen una percepción y una historia muy distinta de sus pueblos, ¿no? Cuando decimos no, pues allá en los X 70 les gusta, para no irnos más atrás, pues era otra cosa. En cambio ahora, pues ya ni se reconoce el pueblo. Hay una percepción distinta, hay una idea muy distinta. Cada uno de nosotros tenemos una idea muy distinta de lo que es en este momento nuestro pueblo, porque hay unos que tienen mucha carga histórica y hay otros que apenas estamos empezando. No se ría. Sí, adelante. La primera historia, el primer relato que tenemos es que muchos de nuestros pueblos, incluso en el Distrito Federal en general, se fueron dando por una migración del campo a la ciudad. Allá en los 70, eso sí, dicen, cuando estaba yo muy chiquillo, en la zona del Cerro del Judío, había gente que venía de Guanajuato, gente que venía de Michoacán, gente que venía de Guerrero, y todos con la expectativa de encontrar trabajo aquí. Se asentaban en lo que eran zonas ejidales y empezaban a fincar. Esto fue un factor, las redes jugaron ahí un factor muy importante. Había gente que se agrupaba por la identidad. Yo soy de Michoacán y además ya llamé a mis primos, a mis tíos, a fulano, a sutano, e hicieron como ronchitas, como grupos, en los que ellos se identificaban. Y la identidad fue generando una red muy importante. Eran unas redes muy fuertes, que se llaman redes con lazos fuertes, que son las que se dan por sangre, digo, por de carnales, no que se tiren nada, y se dan también por relaciones de parentesco y también por identidad. Somos de Michoacán, o somos de Guanajuato, o somos de Sinaloa, es muy importante, y esto lo estamos viendo en Estados Unidos. Las grandes comunidades hispanas comenzaron siendo comunidades que se organizaban por su procedencia, por su origen, y todavía las hay y uno las puede identificar. Y estas comunidades, frente a un país que no participan de la cultura general, tienen un arraigo muy, muy importante. Eso es un elemento central de solidaridad. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que al mismo tiempo que se enconchan, y es algo de lo que Eduardo señala, algunas que se enconchan tanto que ahí se quedan. Y entonces hay un aislamiento muy importante. Los en estas experiencias de migraciones, pues los de Morelos no se hablaban con los de Oaxaca. Había una desconfianza importante, pues porque quién sabe cómo eran, ¿no? Y esto hacía que en la composición urbana hubiera redes muy fuertes, pero muy ensimismadas, redes que solamente ellas o entre ellas se daban procesos de ayuda, de compartir recursos, pero fuera de ahí, nadie. Luego empezaron los procesos importantes de empezaron los procesos importantes de gestión de servicios, porque llegaban y no había nada. Y entonces lo que se hacía era, pues, ir a ver si ponían alcantarillas, si metían luz, y eso lo iban haciendo, y la necesidad hacía que se abrieran más las comunidades. Y hubo un proceso muy importante en donde las mujeres jugaron un papel central, que fue, ellas fueron las gestoras. Los grupos de mujeres, los movimientos populares, ¿por qué? Pues porque era el hogar, era el símbolo del hogar, y mientras los hombres se iban a trabajar o a buscar trabajo, las mujeres gestionaban estos servicios. Esas redes se abrieron un poco más y fueron generando como cierta identidad en las colonias o en los barrios. Ya no es tanto somos de aquí, sino ya vivimos aquí, ya estamos aquí. ¿Qué pasa? Pues que ya no podemos tener grandes procesos o procesos masivos de migración al campo, porque pues ya nos lo acabamos y ya hay una ciudad enorme como es esta en la que vivimos. Y esto que motivó la organización de las primeras redes ya no es la fuente de organización de las redes, ya pasó. Por eso decimos, qué tiempos aquellos, ¿verdad, señor Don Simón? donde la gente sí tenía solidaridad, donde sí nos agrupábamos, donde ya ahora cada quien por su lado no hace caso, les vale el vecino, o eso me contaban a mí. La cosa es que las culturas originarias, las siguientes generaciones, empezaron a asimilar rasgos de las culturas urbanas. Hay pues hasta películas de eso, ¿no? De el rock, qué cosa, ¿no? La ruptura con las tradiciones, la confrontación de las generaciones que ya querían vivir una vida urbana y que estaban en conflicto con sus familias, pues porque las familias todavía querían preservar las tradiciones. Hay un choque cultural, generacional, muy importante, en donde los jóvenes empiezan a organizar de otra manera, distinta. Y ya hay una división, ya no son las familias, ahora son los grupos. Eso hace una identidad completamente distinta, y esas identidades marcan la organización de las redes. Por eso, cuando alguien quiere hacer una gestión de redes, lo primero que tiene que revisar es la historia de ese pueblo y cuál es su composición. Todos, yo no sé si lo estoy siguiendo o no, pero si quieres, síguelo. Así está bien. Lo que ha pasado aquí es que cada vez hay menos recién nacidos. La tasa de natalidad ha descendido. Antes que nos gustaba casarnos, ahora ya no nos gusta tanto, ¿no? Porque pues es más cómodo vivir pues como sea. Los jóvenes ya están por su cuenta. Hay un crecimiento muy importante de madres solteras, muy, muy importante, y también un impacto muy importante de las mujeres en la economía. Y la doble jornada: trabajan y al mismo tiempo cuidan su casa. Díganme ustedes si así se puede hacer una red. ¿No? Pues, bueno, ¿a quién se le ocurre estar planteando redes cuando no están viendo todas las problemáticas que se están dando? Porque todo este concepto que tenemos de solidaridad, todo el concepto que tenemos de organización, es más viejo que el conejo de la luna. Ya no nos funciona. Y esto es lo que está causando por cierto desconcierto en las formas de organización social. Porque es que sí se puede. A mí, yo me acuerdo que sí se puede. Yo me reunía con mis papás, yo estaba con mis tíos, yo iba a las primeras comuniones, y ahora
tomábamos
mucho chocolate. Ahora a mí ya no puedo porque bueno, es mucha azúcar. Y lo que está pasando en esto es lo que llamamos con mucho susto una descomposición del tejido social, un incremento de la violencia y un incremento de actos delictivos. Cuando oímos eso, pues no es por alarmarlos, pero tendríamos que repasar un poco la historia. Antes se golpeaba de igual manera a las mujeres. La conciencia creció y la cultura cambió. que eso es bueno, eso es muy buena noticia. Ahora, esperemos, los maridos la piensan dos veces, porque ya interviene, pues, la... Antes las pandillas se daban hasta con la cubeta, y ahora aparecen en los medios como actos delictivos. ¿Qué ha cambiado? La percepción. Estamos en otra cultura. Estamos viendo otra manera muy distinta a la sociedad. Y eso es bueno. Es bueno precisamente porque estamos distinguiendo cosas que antes pues no distinguíamos. Que la señora le dé un manazo a su hijo, ahora se ve mal. No, yo de milagro tengo manos todavía. Que los hermanos estén agrediéndose, ahora se ve mal. Entonces, lo que está cambiando también es la percepción del mundo. Una manera de entender los derechos humanos y una manera de comprender la dignidad. Y también entonces cambian las fuentes de organización. Cambian por completo, ya no son aquello que nos unía, porque pues también tenía su cosa mala, ¿no? El aislamiento, el secretismo, o sea, nadie sabía, salía el niño con el trancazo acá y que no digas, es, no, yo veía eso en mis compañeritos, en mis vecinos que salían moreteados y ¿qué pasó? Pues me pegó una puerta. Eso está cambiando y lo importante de aquí es que ahora el concepto central es hasta qué punto nosotros nos vamos a integrar a través de concepciones de la dignidad humana. Y por otro lado, ¿qué tan vulnerable es la sociedad? Hay una concepción de vulnerabilidad cada vez mayor. Y como si no fuéramos vulnerables desde que, ¿no? Desde que nacimos, digo, los changuitos expuestos a los leones. Esta percepción de vulnerabilidad ha sido muy importante para que podamos entender que el significado que tienen ahora las redes tienen un significado mayor en la reflexión, en el cuidado, en la formación de estrategias, a tal grado que las redes ya se están o se han especializado. Por eso el papel de ustedes es central. A todo esto, fíjense todo lo que me tardé para decirles, lo que ya saben, el papel de ustedes es central porque precisamente las redes se dan en la medida en que alguien tiene la capacidad de organizarlas. Y la capacidad de organizarlas según actividades, según finalidades, según necesidades. Eso es como se constituye una red. Y la capacidad de ser flexibles y de entender que las problemáticas son distintas y que a lo mejor los jóvenes necesitan promotores jóvenes y que las familias necesitan promotores de familias y que las mujeres necesitan promotores de mujeres. La diversidad empieza a darse. Las problemáticas se resuelven también de esa manera. La flexibilidad de las redes es tal que uno puede vivir en cuantas redes quiera, en cuantos grupos quiera. Si le da la vida, en todos los que guste. Ya no hay una sujeción a un determinado mundo, sino que estamos abiertos. La Uno de los problemas graves, ya con esto termino este punto, es el tema de la exclusión. Antes se hablaba de marginación en relación de la periferia con el centro de la ciudad, pues porque no había servicios. Ahora que más o menos están integrados a la ciudad, tampoco hay servicios, pero ahora se llama exclusión. Quiere decir que en las corrientes de las políticas nosotros no tenemos acceso. Por eso es muy importante cuando en la Constitución se habla de acceso, porque la medida es, si no tienes acceso, estás excluido. No estás marginado, estás excluido, punto. Es más, no estás al margen, sino estás fuera. Esa es la buena noticia. Ahora, los medios que decía, de que hablaba Eduardo, nos llevan a una cuestión muy importante y es la mediación, que es el uso de medios o por medio de, es muy elegante el término, así que yo soy mediador, así podemos presentarnos. La cuestión aquí es que la pérdida de lazos como los de origen y de parentesco han motivado la búsqueda de otras maneras de configuración de redes. Y esas maneras son aquel que promueve, aquel que gestiona redes. ¿Y cómo gestiona redes? Pues es más o menos fácil si ustedes manejan grupos. Si ustedes van con un grupo a definir unas actividades, pues ya están conjuntando un nodo, así se llama, nudo o nodo, como gusten, o punto de encuentro, como quieran bautizar al chamaco, hay que entender que son grupos, y que ese grupo se puede vincular con otro grupo. Pero esa vinculación ya no es tan natural y tan espontánea como la pensábamos antes, sino que se requiere un esfuerzo de mediación. Y esa es la especialidad en gestión de redes de los promotores. Otra cosa muy importante es que toda la cuestión de la política, de lo que venía hablando Eduardo, los especialistas en la promoción y en la cultura comunitaria son ustedes. Y eso los hace a ustedes también intermediarios entre las políticas de la delegación, las políticas del Distrito Federal y las políticas federales. Ustedes son las que dicen, las y los, como es que bueno, las que dicen cuáles son las necesidades que están viendo y de qué manera se tienen que resolver. Eso es hacerle un gran favor a la comunidad, y es una cuestión de mediación. Así es que es mediar en el sentido de poner los medios en los grupos, pero también intermediar entre esos grupos y las políticas culturales. Es un trabajo de tejer redes, como bien se dice aquí, tejiendo culturas. Es un trabajo de tejido fino en el que hay otros agentes que no son de los pueblos, pero que sí tienen que ver con la asignación de recursos, con la definición de programas, y en ese sentido tienen que ver con nuestro trabajo. Otra cuestión muy importante es la autoorganización. Aquí hay un equilibrio que tenemos que mantener, y es no nos convirtamos ni en papás, ni nos convirtamos en patronos, porque las comunidades no son nuestros clientes, en el sentido clientelar, y no pueden depender de nosotros todo el tiempo. Si no hay una autoorganización de los grupos, entonces la promoción no se llama promoción, que quiere decir mover a favor de o promover. Se llamaría otra cosa. La intermediación se convertiría en un acto de gestión como de coyote, y la relación clientelar se convertiría en una relación de yo vengo de tal partido y entonces solamente los que se inscriban tendrán su crayola, ¿no? Esas cuestiones son muy importantes. Las comunidades tienen una capacidad de autoorganización y la mediación consiste en ayudarlas a organizarse, no en imponer nuestras ideas ni en imponer las ideas de otros, ni sacar ventaja. La remuneración está bien, yo digo que es importante la remuneración, a veces el trabajo voluntario, si es de todo el tiempo y me va a quitar a mí tiempo para dedicarme a otras cosas, pues bueno, es justo una remuneración. Pero de ahí al interés y al beneficio personal, es otra cosa. Bueno, ya hablé de la importancia de la mediación. Sí, esa nos la... no nos la brincamos. Y pues finalmente hay que entender este concepto de cultura, ¿no? El trabajo es de que nosotros hacemos de cultura, no solamente tiene que ver con la cuestión artística, que es muy importante, porque es la creación de lenguajes, no solamente tiene que ver con la tradición, sino también tiene que ver con la manera en que estamos entendiendo el mundo. Y es muy importante la conciencia que nosotros debemos tener, para empezar, para poder hacer en nuestras comunidades un cambio cultural. Por eso se dice que es desde la vida cultural desde donde se transforma y se genera el desarrollo. Pero hay una cuestión, la siguiente, por favor. Hay una cuestión muy importante. La formación, miren, esos puntos son grupos, no importa de cuántos sean. Bueno, tiene que ser por lo menos dos, ¿no? Para que sea, porque si no hay grupos de individuos de uno. Estos grupos generalmente se dan de una manera pues, relativamente fácil. Uno convoca y los grupos se reúnen. Venía aquí presente junto con todos sus compañeros. Hicieron un trabajo muy importante en la delegación Gustavo Madero, ¿verdad? Fue la delegación Venustiano Carranza. Qué mala memoria, ¿verdad? En donde descubrieron que hay una enorme cantidad de grupos, pero que no están vinculados. Es más, de cuadras, ¿no? Que estaban en una cuadra y en la siguiente otro y no sabían que existían. Y eran grupos que tenían los mismos actividades y las mismas finalidades. Esto no garantiza la creación de redes, pero sí garantiza el fortalecimiento grupal. La segunda parte es, hay que vincular los nodos, y este sí es un trabajo de los promotores. Es un trabajo muy importante de los promotores. Los grupos tienden, por su propia naturaleza, a aislarse. Por su propia dinámica, vamos a llamarle, tienden a aislarse. Es importante que los promotores vayan y vayan creando este tipo de redes. Y por último, hay una cosa muy importante, y es el establecimiento de puentes entre otras redes. Hay una diferencia aquí, y es que hay redes que tienen la graf esa. Hay redes, las redes se definen en dos. Unas redes que son homogéneas, en donde todos participan de la misma actividad, y redes que se llaman heterogéneas, en donde un grupo o una parte de una red participa de la misma actividad, pero otra de otra actividad. Entonces, la vinculación es muy difícil que se dé a partir de la identidad, porque pues unos hacen huaraches y los otros hacen pasteles. Aquí lo importante es hacer el puente, la construcción de puentes, que suena como la Secretaría, ¿no?, de Caminos. Sí. Es muy importante en las redes. Cuando esto se da en términos de definiciones de política. No hacemos lo mismo, pero sí tenemos el mismo interés en una cultura comunitaria. Tenemos intereses distintos, nos gusta más el arte. No, bueno, ya voy a acabar. Nos gusta más el arte, y a otros les gusta más otra cosa, otra actividad cultural, pero los dos dependen de una política comunitaria. Y ¿ya? Y eso es todo. Hola. Sí. No, sí.
Sí. Bien. En un momento vamos a dar la voz. Y bien, agradecemos la presentación del maestro Rafael Mesa.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? ¿1186?
Llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Ajusco Radio, transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.